Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados, un clásico más. Ya venimos de Vértigo y de 2001.
Sí. Ahí está. O sea, hicimos Hitchcock, hicimos Kubrick. Grande, y ahora viene un tercero
viene
grande.
Carpenter.
Que lo lindo es que es bastante contemporáneo, digamos, todavía.
Sí,
es
sí,
uno
sí.
De los que sigue vivo y
sigue no filmando porque Hollywood medio que le dio la espalda, pero no importa.
No importa. Pero lo importante es que si alguna vez viajás, lo podés llegar a conocer. Capaz te lo podés cruzar en el chino de en algún lugar de Estados
en un
Unidos.
Chino, sí.
En un chino.
Bueno, pará, vamos a presentar a todos.
Dale.
Estamos los de siempre.
Obviamente.
Guido, acá que ya lo escuchaban hablar.
¿Cómo están, Toby?
Gaby. ¿Cómo no?
Hola.
Y tenemos un invitado especial, Matías Horta, un gran invitado. Un aplauso.
Bueno, ¿qué tal, chicos? Muchas gracias por invitarme.
No, gracias a vos por estar. Bueno, autor del libro Encerrados toda la noche, dedicado al cine de Carpenter.
Juro que me encanta el título.
Es buenísimo.
O sea, es.
Es buenísimo el título, es buenísimo el libro. Y también lo deben conocer como grandes éxitos, como A Sala Llena, el sitio de cine. Así que nada, es un placer que esté acá para hablar de Halloween. Y vamos a hacer algo que es... No vamos a separar sin spoilers con spoilers, pero vamos a empezar hablando como livianito, para el que no... Es que es raro decir el que no la vio, pero bueno, no importa. Para el que no... Sí, no la vio. sepa que está orando mal usted si no la vio, así que va a ser castigo. Bueno, nada, ¿cómo llegaste a ver Halloween primero? Porque una cosa es nosotros que, no sé, somos de otra época, que las vimos en VHS o en la tele o lo que fuera, o de más grandes. Y otra cosa es por ahí verla, no sé, cuándo la viste. Se hace...
Tengo que remitirme a cuando era chiquito, claro. Tipo 8 años.
Es lo que ¿tenés alguna primera, un primer recuerdo de Halloween?
Me acuerdo que la película ya me venía impresionando desde las propagandas. Me acuerdo que en esa época,
claro.
Estamos hablando de año 89, sí, yo tenía 8 años en ese momento. En esos años había un ciclo de Canal 13 que te pasaban películas de terror, creo que eran los miércoles, si mal no recuerdo, a las 10 de la noche. Y ahí me acuerdo y pasaron toneladas de clásicos. Es ahí descubrí un montón de películas que amo, que aprendí a amar. Y me acuerdo que también anunciaban ahí, como me acuerdo que anunciaban ya en las propagandas, Noche de Brujas, así como se conoció Halloween acá en Argentina. Y a veces te ponían la palabra así escrita con una letra así como, sí, como siniestra. Y decían esto, y encima te las vendían ahí en ese momento. Y te decían, no podemos mostrarte demasiado, ¿no? Porque es muy impresionante. Y decían, Noche de Brujas. O te mostraban algunas partes, no sé, cuando Michael Myers, no sé, atacaba, no sé, estrangulaba a una de las víctimas y demás. Y no mucho más. Y eso te generaba una intriga.
Sí.
Así que fue a través de ahí, de esas proyecciones en Canal 13, que descubrí Halloween. Y realmente, ya en ese momento, yo ya venía viendo así cine fantástico y demás, ya desde siempre. Y películas de terror es algo que en lo que empezaba a sumergirme así como más de lleno. Porque, por supuesto, los monstruos y demás es algo que me daba miedo, así muy chiquito. Pero ya en ese tiempo, viste, está esta... Esto que te genera las películas de terror, que no quiero verlo, pero quiero verlo, ¿no?
Claro.
Así que, y eso es lo que me generaba justamente Noche de Brujas o Halloween. Y así que a partir de ahí descubrí la película y así que fue como un amor instantáneo.
Sí.
Era algo que me daba mucho miedo, pero que al mismo tiempo me dejaba pensando. Así, de hecho, en aquellos tiempos me acuerdo que hacía... Dibujos no, porque es demasiado elogio, ¿no? Era como mamarracho lo que hacía. Y ha dibujado algunos Michael Myers y demás. Así
genial.
Como. Ahí están por ahí, creo que los subí. Después
se
los paso.
Sí, yo recuerdo, por ejemplo, mi acercamiento a Halloween es la música primero. Yo creo que siempre recordé o conocí la música sin saber que era Halloween. Hasta que después vi Halloween y dije, ¡ah!
Sí.
De acá la tenía.
Es que la música es como, es clave, digamos, me parece, en la película. O sea, más allá de,
tremendo,
de lo que podemos hablar. Sí, totalmente. Yo siempre digo que para mí esa es una de las canciones como más macabras para mí, que como que me lleva, viste, al terror. Esa y de una película que después puede ser un poco más criticable o no, que es Dead Silence de James Wan, la de la ventrílogo. También tenía una canción que iba por ese lado, viste, o sea, digo, pero me parece que también está muy bueno cuando te das cuenta y decís, che, el director es el que hizo la música.
Bueno, es que no solo entonces... Carpenter es reconocible por cómo filma o sus películas, sino que también por su música, que
totalmente.
Es doble labor. O sea, Vos escuchás una banda sonora compuesta por él y sabés que es él.
Totalmente.
O sea, es más, si cerrás los ojos y no te dicen quién es, sabés que es él. Tiene mucho sinte, mucho...
Claro, sí, muy minimalista, sí.
Totalmente. Totalmente. Igual que su cine, como muy...
Sí, de hecho me parece que hay una gran película que... No me quiero explayar mucho por esto, pero sí me recuerda mucho, y ahí me doy cuenta de la importancia que tuvo Carpenter en el cine de terror, que es Candyman de los 90. Sí. Que digo, también ahí, o sea, está Philip Glass haciendo música, que también es minimalista. Sí. Y entonces digo, es increíble cómo un mismo director terminó influenciando que otros músicos, que capaz venían desde mucho antes, como lo es Philip Glass, terminen siendo parte también del cine, bueno, y sobre todo el cine de terror, y de una peli como Candyman, que creo que es una gran película, pero bueno, no todos la conocen, o es una joya muy, muy de culto de los 90.
Puedo decir que en el 78 no solamente tuvimos a esta película, a Halloween, sino que también tuvimos al Amanecer de los Muertos, entre otras películas, Los Usurpadores de Cuerpos, digamos. El 78 como que fue un año dando, ¿no? En ese sentido.
Sí, pará, yo quiero preguntarte a vos, porque vos sos el último que ve películas para atrás, digamos. O sea, vos sos el más millennial. Vos la viste hace poco, ¿no?
La vi por primera vez hace unos días.
¡Wow!
Era obvio.
Excelente.
Era obvio.
Era obvio.
No, te envidio, así como ver por primera vez Halloween.
Bueno, ahora tenés que hablar.
No, es que yo, por lo general, bueno, esto que vos decís de Millennial, creo que es una crítica hacia mí mismo, ¿no?
Sí, claro.
El hecho de ver algunos códigos. Claro. El hecho de ver algunos códigos, algunas. Situaciones que obviamente se daban en una época donde el cine se estaba creando en la marcha, y hoy en día, bueno, a muchas de esas cosas se dan por sentado en cuanto a la producción, en cuanto a la actuación, en cuanto a cuestiones de género incluso, pero a mí lo que me gustó mucho ver de Halloween es esto de hacer todo el tiempo, de trazar paralelismos entre la historia de lo que está ocurriendo, digamos, y al mismo tiempo lo que se puede hacer como análisis por fuera, digamos. No con el personaje, no con las situaciones de terror, no con la película en sí, sino con todo lo que conllevaba el hecho de hacer una película independiente como lo es Halloween, en esa época en particular, y con los significados que mucho más adelante creo que Carpenter le da al resto de sus películas. Me acuerdo mucho de They Live y de toda esa visión política que tiene por detrás la película, y al mismo tiempo lo veo en Halloween, lo veo y mucho, esta situación de clase media, de suburbios, de eso creo que es lo que más me impacta de la película, más allá del entender que estamos hablando de una película que hace 40 años rompió los esquemas de cómo se entendió el cine de terror, podría decirse, y que, bueno, hasta el día de hoy sigue marcando esa huella.
Sí, también fue el fundador, digamos, es la cara visible del slasher, digamos, o sea, que fue un género que tuvo su boom en los años 80, digo, y salía como máquina de hacer chorizo, digamos. Si bien hay muy buenas películas del slasher, como obviamente Freddy Krueger, Jason, sin duda, My Bloody Valentine, la vieja, no sé, hay muchísimo. Está buenísimo.
Yo quiero decir La Masacre de Texas también.
La masacre de Texas
años
anterior.
Antes,
sí,
por eso,
totalmente.
La Masacre de Texas es un poco que inicia también junto.
Totalmente.
Para mí como que se empieza como a armar el,
totalmente,
el subgénero.
Pero,
de
totalmente.
Pero
yo creo que
es muy diferente.
Es muy diferente
pensando en por ejemplo, en el contexto en el que se da esa historia de terror. Hablamos de La Masacre de Texas, quizá la parte sureña, rural, campestre, las historias oscuras que hay detrás de eso, y esto es otra cosa. Halloween es llevar el miedo a lo social, al vecino, a la clase media, que quizás se veía como medio alejada de esas historias tenebrosas del sur.
Sí, yo creo que, a ver, lo que tiene Halloween, por lo menos para mí, después obviamente Mati esperamos tu opinión, yo creo que me parece que a diferencia así de La Masacre de Texas, me parece que esta viene, Halloween viene con una bajada mucho más parecida a lo que era el giallo, digamos, que es como el gran predecesor del género slasher, ¿no? Pero bueno, me parece que es una película que recoge muchos elementos del cine como venía y generó algo totalmente nuevo, como vos decís, y que a la vez se convirtió, digamos, para posterior, este concepto de películas que está muy buena para ver en VHS con amigos, en una casa, digamos, o esa de la típica de la juntada de noche, los papás de un amigo se fueron y te juntás a ver películas de terror. que por eso también es con lo que trabaja, ¿no? O sea, es el hecho de Halloween empezando a trabajar con adolescentes de clase media y un montón de cosas.
Tal cual. Bueno, sí, sí, totalmente. Coincido en gran parte con lo que están comentando, las aproximaciones políticas que son muy claras. Y con las también del tipo de películas de donde parten su forma, ¿no? Halloween. Igual todos, siempre en lo que tiene que ver de dónde parte, digamos, en su forma y también por lo que transmite, digamos, Halloween, siempre tenemos que ir a Psicosis.
Totalmente.
O sea, sí, esta película de 1960 de Hitchcock.
Totalmente.
Donde ya es una película fundacional. No es una, nunca fue una película de terror, nunca se inscribió claramente en el género. Siempre fue más una de suspense, un thriller. Pero por sus elementos siempre se convirtió en una película precursora de lo que fue el terror moderno. Recordemos que hasta esa época, estamos hablando de los 60, ya todavía en esa época, se hacían las películas, los que predominaban en materia de género de terror eran las películas de terror gótico, eran las de, por un lado, las que hacía la Hammer, la que venía haciendo a fines de los 50, ¿no? Como la de Frankenstein, las de Drácula y demás, con Christopher Lee, Peter Cushing y demás. Y después la que empezaron a hacer la Corman, ¿no? En la,
Corman,
con la American,
totalmente.
Claro, sí. La American International Pictures, ahí basadas en cuentos de Edgar Allan Poe y protagonizadas mayormente por Vincent Price. Que eran historias generalmente ambientadas en el siglo XIX, ¿no? Con castillos, con mansiones, con secretos,
hombres,
con sótanos.
Lobos, mujeres raras.
Claro. Que también ya venía también de ser explotado en los tiempos del Universal, en los años 30 y 40, ¿no? También un terror y monstruos que generalmente venían de lejos, ¿no? De los Cárpatos, ¿no? Como Drácula, sí, sí, sí. O que pasaba en Europa generalmente, ¿no? Como las historias de Frankenstein. Pero ya a partir de Psicosis es donde claramente podemos tenemos un asesino, un monstruo, que podría ser nuestro vecino, un tipo de una apariencia normal, ¿no? Que no tiene ni una deformidad, que no viene de ultratumba, ¿no? No es el demonio, no es una cosa sobrenatural, sino que es alguien como cualquiera de nosotros, ¿no? Que su intimidad se dedica a cometer atrocidades. Y eso lo volvía realmente algo inquietante. De hecho, Hitchcock siguió explotando esta cuestión. Tampoco, sin sumergirse nunca de lleno en el terror, en Los Pájaros también.
También.
Donde también tenemos también, de pronto suceden los pájaros, como que podemos ver en cualquier circunstancia, no empiezan a atacar a los seres humanos, si no hay una explicación clara de por qué pasa
bueno,
lo que pasa.
Yo creo que ahí está también una de las claves, que es, me parece que lo que hace Halloween es entender el terror, que el terror no debe abrazar el porqué siempre,
claro,
me parece. Entonces, hay algo que dice Caetano en el prólogo del libro que escribió Mati, que dice como que Halloween le saca lo burgués al terror, digamos, ese sentimiento que vos vas a hacer una película de terror y es solo una película y listo, y no pasa más nada. Me parece que lo que hace Halloween es que sientas que el terror también puede ser otra forma de arte o considerarlo de otra forma,
sí,
como un paso evolutivo del género mismo.
Sí.
Entonces me parece que eso está buenísimo y para mí lo que está bueno en Halloween es esto, que nunca te quiere contar por qué Michael Myers hace lo que hace.
Sí.
Que para mí es la clave. Es el sustento del terror y ahí es donde vos sentís miedo real. Sí. Este puede aparecer mañana al lado de mi casa y.
Sí,
ahí.
También me parece que está muy bien jugar con la sobrenaturalidad de Michael Myers, que es algo que no se venía haciendo, digamos, en lo típico.
Que es más una metáfora que otra cosa.
Como venían siendo las películas estas que contábamos, de Brian De Palma, de Darío Argento, lo que fuesen, eran películas que la estructura siempre era, bueno, se resolvía el caso, el aparecía el asesino, o se moría, o lo atrapaban, claro. Y explicaban por qué hacía esto, ¿no? Vos ves que a Michael Myers le ponen un cuchillo en el cuello, le dan dos puñaladas, lo cagan a tiro y no. Y él sobrevive. Entonces también esa sobrenaturalidad y ese acecho que no se termina nunca, también es una ruptura que parece chica, que parece algo totalmente simple, pero me parece que cambia mucho el panorama de cómo son las películas de terror hasta ese momento.
A mí lo que me pasa con Michael Myers es que nunca lo termino de ver enteramente como un ser humano o como alguien con intenciones. Yo creo que Michael Myers se construye en base a lo que vos como espectador querés ver, y eso es en base más o menos lo que decían ustedes anteriormente, y creo que también lo deja muy explícito en el guión o en alguna que otra frase. Yo lo noto mucho cuando se refieren a él en particular. nunca lo hacen como algo ya identificado, más allá de que se trate de una historia de inicio, podría decirse, sino que siempre se refieren a él con algún tipo de lo que podría decirse eufemismo. Hablan del boogeyman, de lo que significa el hombre de la bolsa, podríamos decir acá.
El cuco.
Hablan de. Claro, hablan de otro, Loomis, creo que en algún momento, al comienzo de la película, cuando se escapa del lugar del loquero, podría decirse, Loomis dice: el mal se ha escapado.
Sí.
Y creo que esa frase general, de alguna manera, abre muchísimos caminos, muchos torrentes para que vos a la película la vayas interpretando y viviendo como una experiencia. Más allá de lo diegético, digamos.
Sí. Loomis después también dice, no es un hombre, como en la mitad, claro, de la película dice, como no es un hombre.
Sí,
no.
Por y creo que los ojos ahí.
Exactamente. Y después, sí, también nombra al diablo. Me parece que lo que hace Michael Myers es representar metafóricamente al mal. Es como, sí, decir, el mal representado en un personaje de ficción, pero en realidad el mal como algo
tal cual,
sin cuerpo, sin...
Sin duda, de hecho, a mí una de las grandes cosas copadas que hoy pude, cuando hice la revisión de la película, encontré, es algo que después me parece que hasta usa Sam Raimi en Evil Dead, que digo que la película empieza con un point of view, lo que parece ser un point of view de algo que está acercándose a la casa, digamos, desde lejos.
Un plano
secuencia tremendo, uh-huh, super bullerista, elementos que están toda la película, ya después quiero hablar de otros elementos que tiene también sobre el bullerismo, pero a lo que voy es que vos estás pensando que es una persona adulta o esto es alguien del mal,
claro,
y cuando termina termina toda esa secuencia te das cuenta que es Michael Myers nene. Me parece que la película genera mucho point of view en el espectador y te hace sentir que vos también estás siendo un bullerista, que estás echando a los personajes.
Sí, yo creo que es algo también que planea Carpenter en el hecho de decir, para mí, por ejemplo, las escenas diurnas son todas de él acechando, nunca lo ves atacar a él de día, siempre es así, claro, él acecha de día y ataca de noche, siempre es así, ya sea la primera escena, que es la de Michael Myers chico, que lo ves atacando de noche, y el final, que es siempre él atacando de noche. Creo que también tiene que ver con esto de sentirte inseguro en la plena luz del día, que también es algo que el terror, bueno, La Masacre de Texas lo había hecho un poco, pero siempre asustar de día como que cuesta más.
Cuesta.
A mí me parece mucho más fuerte asustar de día. Me asustó más de día. Pero digo, asusta con planos fijos, con apariciones y con esto de no regodearse en la figura de Michael Myers, como mostrártelo, sino, bueno, me acuerdo la escena de cuando él se presenta en el colegio, que lo ves a él como cortado en cuello. Y compone el plano como en dos planos diferentes. Un plano de él como medio americano, medio, y el nene atrás caminando.
Sí,
claro. Y vos decís, bueno, todas esas cosas hacen que vos vayas construyendo también a la figura de Michael Myers. Y después le des esa entidad como casi sobrenatural que tiene a lo largo de la película.
Sí, me parece que va por ahí. A mí me gustaría preguntarle algo a Mati que me generó mucha duda, sí, pero en especial por el significado que tiene. En el primer crimen que él comete, digamos, que es el asesinato de su hermana, la elección de todo lo que ocurre, ¿no? En la película por parte de Carpenter y de quienes escribieron la historia. Él está vestido de payaso, si no me equivoco, ¿no?
Claro.
Y la máscara que agarra del piso también es una máscara de payaso. Digo, ¿qué elección, ¿no? Particular, ¿no? Podría haber elegido otra cosa, podría haber elegido el nene que se viste de vaquero o el nene que se viste de superhéroe, pero no, eligió un payaso en particular. A lo mejor hay algo atrás de eso que yo no lo pude entender, pero me pareció muy particular.
Y tiene un vínculo con la inocencia, ¿no? Porque es algo como muy tierno, ¿no? Supuestamente, en un payaso, una cosa infantil, ¿no? Así que eso, y además teniendo en cuenta que es un chico, ayuda a maximizar, digamos, todo el significado ese de que algo inocente, ¿no?, cometió semejante atrocidad. Así que esas son estas cuestiones con las que juega Carpenter.
Porque aparte después le agrega un cuchillo. O sea, claro, lo vuelve como a reinterpretar. No es un nene vestido de payaso, sino es un nene con un cuchillo en la mano ensangrentado.
Yo quiero un cuadro de la toma de él con los padres mirándolo mientras sostiene el cuchillo.
Ese plano
quiero
es tremendo. Ese plano tiene una contundencia, creo, que es tremenda. Y si ustedes se fijaron, los padres quedan como congelados.
Sí.
O sea, no hacen nada. Pero no es cual, que la escena sigue. Es como si estuviesen congelados los actores para que... Es rarísimo lo que hace ahí Carpenter. Medio que... Sí. No te digo meta, pero medio consciente del artilugio que está usando.
Es como una obra de
pero
teatro.
Como que los deja como, no sé, claro, si... como el cierre del preámbulo a la historia.
Claro.
El prólogo, como que cierra el prólogo conscientemente. Y cuando vos. Es como un pequeño corto. Eso es tremendo también. Funciona como un pequeño corto. O sea, podría ser parte de otra cosa o aislado de Halloween que podría funcionar igual.
A mí lo que me gusta mucho de Halloween es que la cuestión de las referencias. Y es algo que a lo largo de los años se ha abundado y tanto. En esto de reproducir lo viejo, lo conocido, lo que el espectador pueda vincular. Y a mí, algo que también me impactó mucho de Halloween, en esta experiencia casi virginal que he tenido viendo la película.
Bueno, tiene que ver con Halloween.
Sí. Fue una cuestión de sentir que estaba viendo una película. Ya lo dije, digamos, como que sabía lo que quería contar y cómo quería hacerlo, quería criticar también ciertos aspectos de la sociedad, pero en particular esta ausencia de referencias constantes a la cultura pop, que creo que es un proceso que se dio más pasados los 80, podría decirse, o los 90, hasta el día de la fecha, esto de basarse en algo que forme parte de la sociedad de consumo o el consumo de la época. Y en la película yo creo que lo único que veo como consumo o algo de dentro de la cultura es la película que están viendo, que es La Cosa, la película que ven en la televisión, que no lo siento como algo forzado, al contrario, es muy significativo, pero es lo único que yo veo que me defina la época en la que yo estoy de la película, ¿entendés? O lo que yo estoy viendo de esa película. Ausencia constante de esta cuestión del consumo, del intercambio, de lo cultural, que me parece que le da un significado extra a la película.
Yo creo que Mati ahora nos va a poder aclarar esto, pero eso tiene que ver también con el homenaje que le hace a Hawks.
Sí, totalmente.
Carpenter,
sí.
Que fue uno de sus maestros, si no me equivoco.
Fue una de sus referencias, ¿no? Lo tuvo, claro, como uno de sus directores que más le influyó. Pero sí. Además, bueno, recordemos que él dirigió después La Cosa, que es una nueva versión de esta película que en realidad produjo Howard Hawks, aunque también se dice que la dirigió también.
Medio como Poltergeist y Spielberg.
Y claro, tal cual. Sí. Así que, pero sí, es una referencia que también podemos analizarla desde el punto de vista de también un grupo de personas ahí amenazadas por una entidad de la que también la vemos recién bien entera al final de la película. Recordemos, así es la versión esta producida por Howard Hawks el año 51. No, pero siempre también está como más en las sombras. Así es como está trabajado el suspenso en la película. Después, o sea, al final lo vemos, es como una especie de Frankenstein, así un vegetal, porque una cosa así de ese estilo, ¿no? El monstruo en la película, que es muy distinto a lo que era en el cuento de John W. Campbell y en la versión de Carpenter, que es este ser que puede adquirir la forma de las personas a las que ataca, a las víctimas. Así que, pero sí, mucho de este estilo así de Carpenter, así de no regodearse por en la cultura pop y demás, tiene que ver en parte con lo que es su impronta. Es un tipo que no. Por ahí vas a encontrar, sí, en las películas de Carpenter algunas citas a lo que es el cine más clásico y demás. Se notan algunos nombres de algunos personajes y demás. De hecho, como es, volviendo a Hawks. En el sheriff de Halloween, Slick Brackett, se llama como la que era guionista de Howard Hawks.
Sí.
Las referencias generalmente van por ese estilo. Bueno, a veces también él firma cuando él escribe. A veces firma con seudónimo algunos guiones y demás, y figuran por ahí, qué sé yo, no sé, algún nombre así de un guionista o personaje de alguna película de John Ford, Howard Hawks, mucho de westerns. Él realmente mucho.
Bueno, él dice que él siempre quiso dirigir un western, pero después se dio cuenta que siendo John Carpenter le alcanzaba como que
claro,
era lo que quería, digamos. Sí. Como.
Totalmente. Así
en esto
que
en esto de las referencias, también Sam Loomis no estaría refiriéndose un poco a Psicosis.
Tal cual, sí, al personaje de John Gavin, que es el novio de la... El que era amante de Marion,
sí,
en la película, sí. Tal cual, sí.
Exactamente. Mucho
claro, las referencias de él son más de cinéfilo que de otra cosa, como no es que
claro, no es una guiñada de ojo, claro, como mirá lo que dice.
Claro,
Sí, tiene, vas a encontrar en Carpenter mucho un amor auténtico por el cine y un conocimiento mucho por lo que es el cine clásico, sobre todo, bueno, Ford, Hawks, Hitchcock y demás, pero no hay un regodeo como después empieza a ver... Por la cultura popular, que a veces está bien hecho.
Ah, mirá, puso del plano ahí algo, no, que... Sí. Claro, no está eso.
Claro, a veces está... Otros directores lo hacen muy bien, ojo, sí. Y otros se nota que es como algo como... Para... Puesto. Claro, como para forzado, como para que vos te saque una sonrisa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero no, Carpenter es un tipo que sí, siempre privilegia lo que es contar la historia y siempre si mete algún guiño y demás, es algo que no es algo que está como es metido con calzador y demás.
Sí, total. Hay un punto que me parece está bueno,
analizar qué simboliza Michael Myers, porque viéndolo ahora a la distancia, después de un par de veces, digo, Michael Myers sería como la gorra para mí. Es como la gorra persiguiendo a los personajes. Van a garchar y está Michael Myers.
La gorra.
O sea, siempre es como... no sé, lo pensé como esto, como la institución, no sé si los padres o lo que fuera, el mundo adulto, o la moral, pero como representando eso, como el personaje que representa simbólicamente esto ante una juventud que está medio sola también, porque nunca ves adultos en el barrio.
Y está todo mal, o sea, te lo deja la... Y de hecho, una de las amigas de Lori, el padre es policía, que
claro,
es el...
Claro, bueno, claro. Y no sirve para una mierda.
No sirve para nada, se lo vio burlando de él.
Eso igual es una recurrente en el cine de Carpenter todo el tiempo, el tema de las instituciones.
Sí. Y, de hecho, claro. y la policía viéndola como una figura medio muy pasiva también, digamos.
Sí,
también,
no sirven para nada, siempre van atrás de los hechos.
Digamos, vamos a escape de Nueva York y son los criminales los que tienen que sacar adelante toda una ciudad cárcel, digamos, ¿no? O sea, me parece que eso...
Sí, bueno, they live, ni hablar.
They live,
pero
no
bueno.
Sí, bueno, todo es parte de la esencia esto de lo que es el cine Carpenter, que es un cine pesimista, un cine que te contribuye a hacerte dudar de todo lo que te rodea, ¿no?
Sí, medio nihilista también, ¿viste? Como no podemos hacer nada, somos rehenes de esta situación. Como...
Claro, y así todo en ese contexto donde está
y
todo mal.
Y ahora sí luchan.
Claro, en ese contexto donde está todo mal surge la figura del antihéroe.
Exactamente.
Bueno, que en este caso de Halloween es Lori, que es la que tiene que termina combatiendo, ¿no? Este ente que no para, que este tiburón que es Michael Myers. Que, por ejemplo, en Fuego de Nueva York es Snake Plissken, es nada, también el personaje de Roddy Piper, perdón, en They Live. Así que en este contexto donde... todo está mal, donde nadie puede detener a la amenaza, donde todos los que deberían protegernos, ¿no? O son corruptos o son cómplices o son inútiles, ¿no? Ante avance del mal, siempre salen estos personajes que tienen que, con sus limitaciones, hacer lo imposible por combatir la amenaza. Pero sí, es algo que ya surge, que tiene que ver mucho con... Que vos lo vas a ver en muchos directores de esa época, sobre todo, y que tiene que ver también con el contexto que se hablaba en un momento, que lo hablaban del contexto histórico, también de la cuestión política. Recordemos, estamos en los años 70.
Sí, de los 80 casi.
Pero estos directores son de la generación que nació en el fin de los 40. Generalmente Carpenter nació en el 48, muchos también por esa época, también fin de los 40, y fueron jóvenes chicos en los 50. Y por eso se ve mucha la influencia en estos de ese cine, ¿no? En estos directores.
Mucha conspiranoia y mucha,
claro,
y mucha desconfianza de los gobernantes, y etcétera, etcétera.
Claro, como fueron criándose en los 60 y los 70, los tipos empezaron a vivir muchas cuestiones ásperas que empezaban a pasar en los Estados Unidos y en el mundo, pero sobre todo en los Estados Unidos, con temas como la guerra de Vietnam y demás. Bueno, ya partamos...
Sí, primero. Guerra fría, sin duda.
Fines
de 70 también podemos hablar de la caída de los estados de bienestar. O sea, digamos un poco más plano histórico, pero creo que da muy claro en lo que está diciendo Mati.
El asesinato de Kennedy, que es como casi como seminal en un montón de cuestiones que... Recordemos, algo que nunca se resolvió.
Sí, no.
Y
encima tuvo como su efecto en el dudar de todo. Como no sabes cuál es la...
Además, creo que son personas que te das cuenta que son directores que capaz vivieron el apogeo de una película como Easy Rider, ¿no? Que son películas que tienen un manifesto y que empezaron a darse a principios de los 70, ¿no? Y eso te das cuenta que lo llevaron a otros lugares, como estamos diciendo, o de una manera mucho más... no tan visible. Me parece que, repito, Easy Rider, ya me estoy remontando a otra cosa, digo, es un manifiesto de la época. Me parece que esto es una... las secuelas de eso, de esa época.
Son tipos que crecieron con eso y su cine está empapado de eso también.
Totalmente. Lo ves, en directores, casos como Watergate también y demás. Lo de Vietnam, como fue como terrible, y como eso fue como una algo terrible, digamos, para la sociedad estadounidense, ¿no? Es como un golpe al orgullo, una puñalada al orgullo. De golpe, ¿no? La gente que tenía que cuidarnos y demás, lo que tenía que cuidarlos, es alguien quien no podían confiar. Y por eso lo ves en el cine de muchos directores que surgieron en ese momento. El cine de Scorsese tiene mucho de eso. Después, en materia de terror también. Antes de irme más al terror, Spielberg todavía tiene mucho de eso, aunque... Pero, a diferencia de los demás, Spielberg es un tipo que te dice, todavía hay esperanza.
Sí. Claro. Y encuentran, o sea, la gente como esos héroes anónimos que pueden cambiarlo. Claro. Creo que Carpenter hace lo mismo. No sé si son héroes, pero son gente que resiste, que le mete...
Totalmente. Mete actitud para combatir, sí, tratar de combatir a la amenaza y de salir, sí, adelante. Bueno, Scorsese también me iba por ese lado también, es como, pero también que tiene sus antihéroes también, ¿no? Uh-huh. Va por el lado antihéroe, nunca tan de lleno por ahí en cine de terror, salvo hasta La Isla Siniestra por ahí, o Cabo de Miedo, que incursionó en el género, pero también va más por ese lado. Y en materia de terror, sí, un montón de esos directores. Bueno, De Palma también es un director que no es de terror también, pero va por ese lado también. Y por cuestionar siempre a las instituciones y demás, y lo vemos en todas las películas de Palma, en todas. Y en materia de terror, sí, bueno, Wes Craven, recordemos que es en esa época, que él habla también de eso, y sobre todo, él es más intimista porque va más por el lado de la familia. Claro. Por la institución familiar, sí, sí, que también viene de un trauma de cuando era chico y demás, y a partir de ahí que... Y todo parte de la familia en el cine de Wes Craven, de la desconfianza de la institución familiar. Y después, bueno, Top Hooper también, bueno, mencionamos La Masacre de Texas un par de veces. Después, bueno, Jack Cronenberg iba más por otro lado, pero conecta con ellos porque también es un tipo que está... cuestionando también el mecanismo de un montón de instituciones también, sí. Aunque no se parezca, aunque no forme parte de ese grupo, ¿no? Porque él estaba en Canadá, donde ya es otra cosa, ¿no? Sí. Es otro país, sí, otra...
Pero Cronenberg va más a lo macro, más al sistema capitalista, más a otra cosa, más de, claro, esa habla, crítica.
Él habla, sí, ya nos, me parece que nos desviamos de Cronenberg, sí. Pero Cronenberg siempre habla de... El eje siempre es el cuerpo.
Claramente. La carne, así bien, viste la palabra carne, con esa fuerza que
claro,
tiene.
Claro, el cuerpo, sus complejidades, su finitud y... También las corporaciones, que sí, recordemos, son, sí, un grupo de cuerpos.
Sí, totalmente.
Y eso incluye la familia, incluye por ahí una sociedad. Así que sí, muchos de estos directores de esta generación tienen como... Se criaron con estas cuestiones, ¿no? Con esta desconfianza, con esta desesperanza y lo plasmaron en su cine. Y bueno, Carpenter es uno de los ejemplos así como... O sea, los mejores ejemplos de lo que es esta cuestión y de cómo hacer de eso arte.
Bueno, en Halloween, por ejemplo, Laurie nunca se pregunta por qué Michael Myers hace lo que hace. Sí. O sea, no es que ni lo muestra a Michael Myers ni el personaje que está atacado por Michael Myers pregunta qué es lo que está pasando. Resiste igual. Y eso me parece que es como algo destacable en la filmografía, sí, de Carpenter. Como que no importa mucho. Esto a mí me gusta mucho del cine y me parece que revalida la herramienta que es. El hecho de contar historias y que no busquemos todo el tiempo qué es lo que está detrás.
De, claro, hecho, ni siquiera te quiere explicar, perdón, sí, cuando el nene, el chiquito, le pregunta a ella quién es el Boogeyman, es lo mismo, o sea, nunca hay una respuesta, siempre se manejan por el instinto de ver una persona al acecho, pero en el momento que me acuerdo que siempre está esa escena que el pibe le va diciendo, como que le va buscando, porque ella nunca en ningún momento le quiere responder, y la última que le pregunta quién es el Boogeyman suena, claro, el teléfono, digamos, y nunca...
Ese nene es el espectador, ¿no? Es un poco el espectador.
Es un poco el espectador, sí. Sí, es un poco el espectador. Me parece que claro, que me parece que muchas veces él juega a hacer lo que nosotros somos por fuera, ¿no? Porque él lo ve, él sabe que está al acecho, pero a la vez no... hay una persona de por medio, que es Lori, me parece. Es como... y es lo que pasa, me parece, que nosotros también como el espectador, esto que decía... con todo el bullerismo, nosotros somos como siempre testigos de todo lo que está pasando, tanto de la vida de Lori y sus amigas como de Michael Myers, pero siempre está ella en el medio como separando la postura y digamos la estructura del cine y con relación a Michael Myers.
Tal cual, bueno, hablábamos también de la importancia de no explicar, ¿no? De no indagar tanto en estas cuestiones en Halloween. Y bueno, justamente hace un rato he hablado de un montón de directores, ¿no? De esta generación, no mencioné a Romero, George Romero.
Totalmente.
Que con La Noche de los Muertos Vivos también. Te muestra una historia donde también los cadáveres se levantan, comen gente, pero nunca hay una explicación muy clara de por qué pasa lo que pasa. Hay como suposiciones, ¿no? Teorías que tiran a un satélite, pero no hay un porqué y todo pasa de golpe. Y los personajes ahí como tienen que sobrevivir. Así que esa también es una película que ya es más claramente, más allá de los antecedentes de Psicosis, es una... Esa y El bebé de Rosemary son como más claramente lo que marcan el inicio del terror moderno. Así sí, como algo que pasa acá y ahora y que le puede pasar a cualquiera y en la habitación de al lado.
Hay una cuestión que por ahí es odiosa esto de comparar o de generar rank y estas cosas, pero a mí me gustaría que por ahí nosotros en Ronda pensemos en cuál de los que le siguieron, digamos, a Michael Myers, esta figura del enmascarado, que ya quizá venía de antes, pero que acá creo que se pone con más fuerza, ¿dónde ustedes creen que está un poco mejor visto ese elemento, digamos, de villano o de mal en las películas que le siguieron? Quiero pensar, por ejemplo, en Scream. Yo en Scream veo un personaje similar, aunque detrás de Scream siempre hay un humano con intenciones que al final son explicadas, ¿no? En esto de, que decíamos recién de lo necesario de saber por qué hace lo que hace Michael, bueno, en Scream sabemos por qué hace lo que hace Scream, digamos. Sí. Y eso creo que le da como un factor menos misterioso y más explicado, más pop, digamos.
Sí, igual, ojo, a ver, por lo menos para mí me pasa con Scream, que Scream aparece en otro contexto, me parece, y es que también es Wes Craven jugando a hacer una película de slasher, me parece a mí. Porque empieza a usar otros elementos, no sé si usa elementos puros del humor, pero me parece que Scream y todo eso se basa como en otra cabeza.
Es algo más popero,
es algo mucho más popero. Es Wes Craven siendo consciente de que el slasher era un género que ya en los 90 estaba como medio jugado, digamos, porque, como repito, era una época que salían películas como Máquina de Hacer Chorizo, o sea, teníamos el estaba Maniac, estaba My Bloody Valentine, que era Night Prom, hay un montón del slasher y salían así como...
Los 80 explotaban, sí.
Sí, después estaba Silent Night, Daily Night, que era el de Papá Noel. Sí. Entonces me parece que es otro lado. Yo sí lo pienso y me parece que es una peli que le gusta mucho a Ernie y fue el que él me la mostró y creo que le voy a robar, capaz no, que es The Strangers. Me parece que The Strangers vino mucho después y fue, creo que Ernie va a estar de acuerdo conmigo, perdón si te la robé.
Soy miembro del club de fans.
Pero
creador del club de fans.
Tanto la primera como la segunda. Que
la segunda es más cercana a Carpenter que...
Sí, es más cercana a Carpenter, pero a la vez juega con lo pop que juega Wes Craven, me parece a mí. Por eso es una película que entiendo, o sea, sabemos que puede llegar a tener sus detractores. Me parece que la primera sí juega 100% al estilo bien casa, bien claustrofóbica.
Claro, y no sabés por qué corno.
No sabés por qué carajo. Y termina la película y no tenés una idea. Y me parece que eso está genial. Y la segunda también, pero sí, salen un poco más, los hacen corretear por el parque, ¿viste? Es un poco más popero también.
Lo que pasa
con
es que
la
me parece
música,
que
las luces.
Lo que tiene Carpenter es lo. O sea, más allá de que Halloween sea un análisis sobre el mal o una exposición sobre el mal, tiene esto de que es lúdica igual, más allá del encare que tenga Carpenter, no a nivel Wes Craven y Scream, que para mí es demasiado autoconsciente de lo que está haciendo,
sí.
O sea, sabe que la forma es una más que lo que está contando, pero me parece que Carpenter siempre tiene ese factor en la cabeza que es que está entreteniendo gente, como que sabe que no puede hacer aburrir a la gente, sabe que está contando un cuento que es o algo que es para entretener. Entonces me parece que ahí es donde está bueno este equilibrio entre no sabemos quién es Michael Myers y hay como un análisis, hay como un concepto del mal, pero a su vez es como muy lúdica la película, como sí. Son peripecias que los personajes tienen que hacer, hay cierto toque de humor, él con la sábana blanca y los anteojos, sí. O sea, hay como, se permite hacer esto, eso está bueno como... Sí. Sí. Eso lo hace la gente que sabe manejarlo, digamos, sí. Si no te sale mal.
¿Sabés qué? Me parece que es una película que se toma todo el tiempo del mundo en jugarla constantemente y no necesita matarte a alguien ya a la mitad de la película. Todo desemboca al final. Las tres personas que matan derecho en el final. En otra película, capaz, que siguió la generación del slasher, era una muerte cada 5 minutos.
Y repletas de sangre. Sí.
Repletas de sangre. Creo que Viernes 13 es bien eso, que va matando uno por uno. Acá me parece que es otra cosa. Acá la película busca generarte la atmósfera. Se da el tiempo también a darte la idea de que Michael Myers está estudiando a los que va a asesinar, digamos, porque es mucho más los que la persigue. Él podría haberla matado mucho antes, y digo, estudia muy bien a los personajes. Eso es súper rescatable de la película.
Sí, totalmente. También tiene algo de Home Invasion, que es como este miedo... Que para mí Home Invasion y Slasher por eso están tan hermanados. Sí. Como que una cosa medio que lleva a la otra. Pero tiene esto de sentirte mal en tu propio confort, digamos. Estás cómodo en tu casa y... Bueno, Carpenter también tiene esto de los espacios. De cómo te vas cerrando espacios. De cómo te va haciendo claustrofóbico en medio de, no sé, en una calle.
Sí.
O sea,
o si la escena, digamos, ahí la lucha ahí en el ropero. Eso
en
ya
el
es
ropero
como,
y defendiéndose con una percha, sí, también. Claro. Como sí. Diciendo, bueno... Así, eso se construye un personaje real. O sea, no es que saca una percha. No, o sea, no, le clava el caso con una percha.
Sin duda. Y ahora justo con lo que hablás, lo mismo, viste que todas las películas tienen como esa relación, digo, escape de Nueva York, o sea, te hace a una ciudad, te la vuelve un lugar de que no tiene escape, digo, es una ciudad, ¿me entendés? Y con una estructura que te termina generando él, te hace sentir que una ciudad como no es Nueva York termina siendo una manzana, sí. ¿Me entendés?
Bueno, eso también lo hacen en el mismo plano, compraron el plano igual, el espacio negativo, que es todo lo que queda, como para el que no sabe, el espacio negativo es lo que queda vacío en el cuadro, que no supuestamente no tiene información. Si vos esperás, siempre hay algo que va a aparecer en ese espacio negativo. O sea, él sabe que restringiendo el encuadre a eso, en algún momento tu atención va a ir ahí. Me acuerdo del plano de Michael Myers saliendo en las sombras al final.
Ese es increíble, esa dirección de fotografía pura.
Es tremendo. No. Aparte, yo me imagino a la gente moviendo las luces para que justo la luz le caiga en el cos. Sí. Pero es increíble ese plano y cómo el tipo sabe. O sea, sabe que vos vas a esperar algo ahí.
Trabajar las distancias. Él creo que usa mucho Steadicam, digamos, me parece.
En Halloween, sí.
En Halloween lo usa. Y tiene algo en la cámara que cuando vos ves en los planos quietos, por ejemplo, él se detiene. Muchas veces sigue al personaje, después se detiene y el personaje sigue. Entonces, es para mí, yo hoy le remarcaba la película cuando la veía de vuelta, decía, me siento en un point of view constante. Digamos, si tiene como un movimiento de cámara que parece que vos estás no sé cómo explicarlo. Como
sí, te sumerge, hay esa experiencia.
Ahí. Entonces digo, sí, sin duda.
Se participa el espectador como si estuviese ahí, como sí. Lo involucra.
Y creo que en esa película particularmente lo logra como ninguna otra película muchas veces.
Pero ese laburo desde Dean Cundy, muchachos, lo que es lo artístico del cinematógrafo de esta película, digamos, es tremendo.
Sí, sin grosso, duda.
Grosso,
aparte con muy poca plata. O sea, ¿sí? Eso también es como... Sí. Vos la ves hoy y es impresionante visualmente.
Hay una escena y adentro, que creo que es cuando van... creo que va Laurie y Annie en el auto,
el flare,
que es de día, sí. Que el sol empieza a pegar, tremenda, digamos, en el
tremenda esos planos, sí.
No se puede creer, o sea, en ese cada año 78 escena, digo, y parece totalmente. Que agarraste una Nikon ahora y la hiciste vos en tu auto, digamos, o sea, es una cosa tremenda.
Sí, sí, y me imagino esperar ese momento para filmarlo, o sea, claramente tiene una intención que es clara, o sea, tiene mucha conciencia también de la espacialidad y sobre todo del tiempo, noche, día, sabe como nunca te perdés. Sabe que te ubicas espacialmente, que son casas que están enfrentadas. Me parece que tiene como mucha conciencia. Yo no sé si le salió tan conscientemente o ya lo tenía como que expulsar a la hora de filmar, pero como que es muy redonda en ese sentido, ¿no? No hay sobreexplicaciones, no hay nada que digas, diálogos que no. Viste que a veces en esa época hoy te resuenan diálogos que decís, bueno, está bien, se lo perdono porque. Son de hace 40 años, pero no tiene eso Halloween. Se la siente
Hay algo que quiero mencionar por ahí saliéndome un poco de la película en sí y hablar de algo que me di cuenta automáticamente después de verla y que se genera por la vuelta de Halloween, la película que va a salir ahora. Me parece que es una linda decisión esto de afrontar la película pensando en los 40 años que pasaron desde que lo metieron preso o está en un lugar, digamos. Es como una historia alternativa porque entre medio de eso hubo un montón de películas de Halloween, digamos. Y Jamie Lee Curtis apareció en todas, básicamente. Y me parece raro esto de tener que hacer una historia nueva, podría decirse, sin considerar muchas de las cosas que pasaron en el medio, porque es como decir, mira, lo que se hizo en el medio es prácticamente fan art, no es lo que queríamos contar. No sé si a ustedes les queda esa sensación.
A mí me parece que es una gran decisión igual. Me parece que sí, si no tenés que cargar con cuántas películas son, claro. 15,
sí, son 15
a cuestas para que tengas que hacer algo que va a estar sí. Puesto bajo la lupa. Me parece que está buenísimo que sea así.
Es interesante, que sea una continuación directa de la primera.
Sí, 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 que lo sí. Otro quede fuera del canon, digamos. Me parece que además...
es cine, quiero decir, no importa, no tiene sí. Que ser parte de un universo. No, es una película que...
Y sin duda le quita ese peso de en ese momento la necesidad de las precuelas infinitas, digamos. Jason, al cual llegó a la 12 antes del remake, llegó a Jason 10, Jason X.
Claro.
Y no sé después, si alguna más.
Freddy vs. Jason.
Ya terminó Danny ahí, McBride, que es uno de los guionistas, co-guionistas, dijo como que ellos van a...
Hecho,
visualmente por ahí te hacen una referencia sí. A Halloween 4. Dice, vimos todas y la pasamos bien con todas. Pero no vamos a hacer una secuela de las 15
además
películas.
Además me parece que, primero, gana en dos partes para mí esto. Gana, primero, como les decía, en cortar con esto de la Halloween 1598. Pero también, por otro lado, tampoco volver al reboot, que es el error que me parece que tuvo Freddy Krueger, que es el error que tuvo Viernes Jason, 13 con sus cosas buenas y malas, digo. Hay gente que le
y también se carga todo esto de que son hermanos y ya. No hay, claro. Y vuelve un poco al espíritu que tenía el Halloween del 78, que es no hay que buscar porqués o explicaciones o vínculos
de hecho,
para que te dé miedo.
No sé si vieron el tráiler, hay una parte en la que dice está preso, intentó matar a su hermana o algo así, y es lo sí. que dice, no son hermanos.
No, claro, cuando dicen que ella es la nieta de Laurie,
claro, ahí está,
le dicen, tu familia, como mi familia pega mal Halloween, una cosa así dice. Entonces ella le dice, claro, dicen que son hermanos, y ella dice, no son hermanos, es algo que dijo la gente.
Es un rumor.
Y a esa forma, con ese diálogo, dijo, no me importan las Halloween que estuvieron en el medio.
Excelente.
Es espectacular, o sea, me parece una gran decisión, me parece que el director es muy bueno, es muy ecléctico.
Es muy interesante David Gordon Green, sí, es muy, muy, muy interesante. Iba a ser incluso en su momento también la que ahora le hizo Luca Guadagnino, la remake de Suspiria, sí.
Bueno, hizo Pineapple Express, hizo Stronger con Jake Gyllenhaal.
Claro,
cosas como... Muy distinta.
Hizo una especie de versión también de... nueva versión encubierta de La Noche del Cazador que se llamaba Undertow, si no me equivoco.
Ah, esa no la vi. Era me interesa eso, ¿eh?
Era con Jamie Bell, me acuerdo. Sí, interesante. Así como una especie de La Noche del Cazador, pero mirá también vos. Un chico
y Show, hizo Show también. Una de las películas que más me gusta de Nicolas Cage de la nueva era, podría decirse.
Ah, Show, tal sí, cual. Qué peliculón. No, es como un camino rarísimo, no le tiene miedo al género, o sea, no tiene miedo a filmar cosas distintas. Eso es bueno, y aparte está Blum atrás, así que si está Blum, sí. Algo de libertad debe tener.
Si es Blumhouse, es bueno.
Bueno, yo diría para ir cerrando, si alguien quiere como recomendar algo puntual. Que
yo quiero preguntar algo más que todo, porque seguramente, no sé si Mati se las vio a todas las películas de Halloween.
Sí.
Me gustaría que él me diga cuál de toda la otra saga, de toda la saga, le parece la mejorcita, o como para que yo diga, la verdad que me tengo que sentar a ver a esta película.
Bueno, la segunda tiene encanto de que Carpenter estuvo involucrado, bueno, metió la mitología esto de los hermanos y demás, ya. Tiene su encanto por ese lado, de que él estuvo ahí mirando un poco más. También hizo la música, también que es parecida a la de la primera. Después las otras son de entretenida, ninguna es realmente aburrida, todas son de ese. Es entretenido en un punto ver un tipo, una máscara matando sí. gente. después, las de Rob Zombie, ¿no? No hablamos que yo honestamente las banco. Incluso más la segunda, que es un chifle como importante, donde él dijo: acá ya está, ya hago la mía y ya fue, y la película es muy divertida si la ves de esa manera.
Que también se enojó igual en su momento.
Sí.
Se había enojado, dijo que el zombie le había dicho que él no quería, no le había ayudado para hacer Halloween, la primera de Rob Zombie. Claro. Y después Carpenter dijo, hay un video muy bueno si lo buscan en YouTube, y dice que lo que a él no le gusta es que da muchas explicaciones, que es lo que evitó hacer en el 78.
Claro.
Porque le da mucha respuesta a quién es Michael Myers.
Claro, es una película que, perdón, pierde en misterio muchísimo, que era parte de la esencia de la Halloween original.
Claro.
Pero gana en ferocidad.
Claro.
Eso es lo que tiene. Más como un lenguaje parecido al de La Masacre de Texas.
Sí, sí. A él le gusta, ¿viste? Ese tinte sucio. Y La Casa de los Mil Cuerpos.
Claro, sí. Fue por ese lado. Sí.
Yo quiero recomendar una película que me acordé, que para mí está... No sé si la conoce la gente, pero es Black Christmas.
Claro.
Que para mí es espectacular. Y tiene mucho de esto, de la, sobre todo de la apuesta, me parece. De la subjetiva del asesino o del que está acechando. Sin por qué tampoco, como así, como eso, como construir esa situación de un tipo que mira chicas.
Claro, por el lado del
continente. Creo que es el 74 también, Black Christmas.
74, de hecho, claro. Por el lado del continente americano, es La Masacre y Black Christmas. Las dos del 74, las que son como precursoras de lo que es el género slasher, además del giallo que ya venía de Europa. Pero esas sí son como películas que ya podemos decir que son como precursoras.
Aparte, es hermosa Black Christmas.
Es tremendo.
Es hermosa. Es una película que.
Con Kier Dulea.
Está Margot Kidder también tiene.
Aparte tiene ese ambiente navideño que está buenísimo. Sí. Y después, bueno, quería recomendar también The Strangers, las dos, pero me parece que la dos, si te gustó Halloween, es más cercana a Halloween, porque tiene esto de, bueno, tiene muchas más referencias al cine de Carpenter incluso.
de Stranger Things 2, pero tiene esto de que el mal no tiene por qué, que me parece que es muy interesante retomarlo y que eso me parece que
yo quiero recomendar miedo. Yo quiero recomendar Big Trouble in Little China. Uf, Rescate en el Barrio Chino. Nada más porque es Carpenter y porque me encanta.
Sí, es lo más.
Divertísima aparte.
Es lo más.
Aparte de eso.
Muy bien, me gusta. Guido, nada, ya está.
No, sí, yo es que pasa que vivo hablando de... A mí me gusta mucho, o sea, todo lo que viene por detrás, que era lo que estuve hablando bastante, y siempre hablo de Lillealo, soy como el...
Ah, aparte de la banderita puesta. Cosas.
Sí, sí, yo creo que está bueno igual meterse en el género, siempre, no me canso de decirlo, me parece que digo, de ahí sale un montón de cosas, y obviamente dispara mucho del cine de Palma, lo que van a encontrar en cosas de Carpenter, si les gusta mucho el slasher, también recomiendo mucho las pelis de slasher, yo la primera... Generación del slasher me gusta mucho, My Bloody Valentine, Halloween, Viernes 13, Night Prom, etcétera. Así que yo me parece que es un género que tiene cosas muy interesantes, digamos, y que se les puede rescatar cosas, digamos. Si después quieren ver la 2, 3, 4, 5 de Freddy Krueger, está bien, pero me parece que ver todo lo que fue el slasher en sus primeras películas me parece que es algo muy interesante para pensar el cine de los 80 también.
Y Mati, ¿vos alguna que...? ¿Algo?
¿Recomendar? Bueno, sí. Vean Halloween, vean Yali, vean todas las películas que mencionamos, Rescate Barro Chino, y bueno, y sean felices.
Sean felices.
Sean felices, que es lo más importante.
Eso es lo más importante.
Porque si no viene Michael Myers.
Exactamente. Bueno, hermoso episodio, fue un placer. Gracias a Guido, gracias a Gaby.
Gracias.
Sobre todo igual es gracias,
y gracias a Mati, obviamente. Lean Encerrados toda la noche, que es buenísimo. Si te gusta el cine de Carpenter, está bueno, aparte. O sea, no es una explicación de las películas, sino que es como la tangente, que es lo que nos interesa siempre. Y después Mati nos estuvo diciendo que van a ir cosas nuevas. Pero
vienen
no.
cosas buenas. Pero bueno, para recordarles también a los oyentes que capaz no saben dónde te pueden encontrar, dónde te pueden leer.
Bueno, sí, pueden encontrarme como Matías Horta justamente en Facebook, en Twitter, en Instagram. Generalmente aparezco con una foto que tengo que renovar, una foto tipo...
Es muy buena la foto.
Tipo Trekker.
Muy buena la foto.
Tipo, pero Trekker de estilo Scotty. Sí, una cosa sí, así. Sí. Que dicen que está como maldita, no sé, esa indumentaria, no sé qué. Simon Peck igual todavía no le pasó nada.
No le pasó nada.
Así que... Y ahí me encuentran, sí, en todas las redes sociales. Después, bueno, en la Sala Llena. Bueno, es el sitio que ya cumplí los 9 años y demás.
Un montonazo.
Siempre creciendo. Y también me pueden leer en la revista Miradas de Cablevisión. Y se viene, si os quiere... Bueno, más libros de cine. Bueno, el de Cronenberg es el más inmediato, David Cronenberg. Así que, bueno, eso es lo que puedo revelar por ahora.
Increíble.
Espectacular. Así que, bueno, gracias a todos por escuchar y, bueno, nos escuchan en el próximo episodio.
Obviamente.
Así que, hasta luego.
Adiós.
Chau.
Hi, Pierre.